Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Hoy vimos tangos para recordar dos sudamericanos de gran relieve. Se nos han ido en los últimos días el Papa Francisco y ahora se nos ha ido José Pepe Mujica, quien fuera presidente del Uruguay. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarte.
Oye, pues descanse en paz este gran personaje que han dispuesto en el Uruguay para recordarlo.
Pues doctor, hay duelo nacional, el gobierno uruguayo decretó 3 días de duelo oficial, además habrá una caravana fúnebre el miércoles 14 de mayo a partir de las 10 de la mañana se realizará esta caravana que partirá desde la Torre Ejecutiva en Montevideo y el recorrido incluye paradas en lugares emblemáticas, además el velatorio se llevará a cabo en una capilla ardiente en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo que va a estar abierto al público a partir de las 3 de la tarde.
Ya hay expresiones de dolor por parte de líderes de distintas partes del mundo, hoy platicaremos del legado de Mujica, bueno, pues un personaje muy importante. Le doy dos noticias gozosas, fíjese, Gonzalo Celorio, el director de la Academia Mexicana de la Lengua, a quien le mando un gran abrazo y por supuesto toda mi admiración, recibió la medalla José Vasconcelos, ahí en el Seminario de Cultura Mexicana, aquí en Polanco, e Irene Vallejo, la gran escritora española, recibió el premio Alfonso Reyes, o sea que ambos, por supuesto, los felicito por ello. Donald Trump está en Arabia Saudita y se llevó a lo más granado de los negocios en los Estados Unidos, Cintia.
Así es, doctor, pues Donald Trump está marcando la agenda en estos días y como mencionaba usted en esta gira, pues se llevó a nada más ni nada menos que a Marco Rubio, el secretario de Estado, a Pete Hegseth, secretario de Defensa, también Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, líderes empresariales, Elon Musk, CEO de Tesla, Larry Fink, CEO de BlackRock, Jane Fraser, ejecutivos también de Palantir, Alex Karp, CEO de IBM, Arvind Krishna, también de Boeing, de Delta, Kelly Orbert, American Airlines, Robert Isom y United Airlines, Scott Kirby. Y pues ahí están todos
se
estos.
Se quiere traer de regreso un trillón, o sea, un billón de dólares de inversiones. Está apostando a todo lo que da. Va a estar también en Qatar, donde pues ya le ofrecieron un avión, ni más ni menos, un 747, y en los Emiratos Árabes Unidos. Pendientes de ese tema, le comento, por supuesto, que aquí en México, el nuevo, en este caso, caso de escándalo, es el asunto de las visas. Hoy la presidenta dijo que la gobernadora de Baja California, haciéndose eco de lo que ella dijo, no había tenido cancelación de sus cuentas. Es más, que no tenía cuentas en los Estados Unidos y ha trascendido, por supuesto, el gobierno de Tamaulipas lo ha negado, que estarían también en vías de, en este caso, negarle, revocarle la visa a otro personaje, al gobernador de esa entidad. El gobierno de Tamaulipas ha negado este extremo, dice que no hay ninguna información sobre el particular. El que hoy perdió un poquito los estribos fue Julio Verdegué, responsabilizó a los Estados Unidos de no haber controlado, él sí ya perdió el sentido de Calimán, de la serenidad y paciencia, pero habían subido un Twitter el fin de semana, un tweet que se lo bajaron, y ahora dijo, no hombre, pues Estados Unidos fue el responsable porque no contuvo la plaga del gusano barrenador desde Panamá. Bueno, pues todo esto dijo, mientras tanto, uniones ganaderas y el PRI están pidiendo la renuncia del secretario. Marcelo Ebrard, por su parte, dice que es conveniente acelerar la revisión del T-MEC para reducir la incertidumbre económica. Bueno, pues en otros temas, hoy suben los homicidios de nuevo en el país. Íbamos muy bien y de pronto se descompone, vuelven los niveles arriba de los 70. El día de ayer, 74 homicidios en todo el país. Pausa, volvemos.
Humilde, si me perdona. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer efectivamente el gobierno norteamericano que líderes del cártel de Sinaloa, acusados de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico, una acción formal, fue dada a conocer el día de hoy, la primera en la que se acusa a presuntos líderes del cártel de Sinaloa de narcoterrorismo, apoyo material también al terrorismo en relación con el tráfico en cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína. Es Pedro Insunza Noriega y su hijo Pedro Insunza Coronel, acusados efectivamente de estos delitos. Dicen que son claves en la organización Beltrán Leyva, una facción poderosa y violenta del cártel de Sinaloa. Yo sigo manifestando mi sorpresa que al mismo tiempo que esto ocurre, a la familia del Chapo la recibieron como si fueran pues emigrados, ¿no?, de Vietnam, que estuvieran ahí en la caída de Saigón. Lo recibieron además con cantidades de dinero enorme. Hoy escuchaba al secretario de Seguridad diciendo que México no tenía, o que era un objetivo del gobierno mexicano. Ya en Estados Unidos lo reciben y supongo que ellos, que estarían también acusados de haber colaborado con organización terrorista, aunque bueno, puede haber el elemento de excepción de que son familia, por tanto no estás sujeto a la misma lógica que cualquier otra persona, pero no me extiendo en el asunto. Hoy la nota es efectivamente esta que da a conocer los Estados Unidos. Y vamos directamente hasta el Uruguay con Gustavo Pérez Berrueta. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo Curcio, para ti, para la audiencia de Radio Fórmula, para todo el querido pueblo mexicano. Un saludo muy grande, muy afectuoso. Un gran abrazo desde aquí, desde Montevideo, Leonardo.
Oye, pues un gran abrazo y un abrazo emocionado porque se va un grande. En México es un hombre, lo tuvimos en varias ocasiones, yo tuve la fortuna, estas cosas que uno se lleva puestas de la vida, de entrevistarlo, el gran Pepe Mújica. Cuéntanos qué es lo que en este caso en Uruguay han preparado para despedir a este hombre que fue su presidente, Gustavo.
Bueno, Leonardo, sí, a esta hora se suceden los preparativos, sobre todo los jóvenes integrantes del Movimiento de Participación Popular, la facción, el partido más grande en materia electoral dentro del Frente Amplio, está a esta hora preparando cartelería en el centro de Montevideo, donde queda la sede del Movimiento de Participación Popular, lista 609. Están cerrando literalmente las calles y están escribiendo pancartas con distintos mensajes que son parte de los discursos, del pensamiento de don José Mujica, del expresidente José Mujica, relativos a la pobreza, a distintos conceptos tan profundos emanados de él, como el más pobre quien más necesita, porque él, como tú sabes, y la audiencia de la Radio Fórmula, la austeridad, hizo de la austeridad una cuestión republicana. Él, con su pequeña chacra, con su tierra, él siempre reivindicó su condición de labrador. Entonces, él se autodefinía como un pedazo de terrón con patas. Así él se definía. Y entonces, bueno, la juventud de su grupo político y el Frente Amplio y todo, yo creo que José Mujica, con sus detractores, con sus personas que
pocos tendría, ¿no? Porque finalmente, claro, Uruguay vive con mucho más naturalidad que otros países latinoamericanos la alternancia, y le toca ver que uno de sus, yo no sé si llamarle ahijado político, pero el hoy presidente Orsi, pues un hombre creado, ¿no?, bajo la égida política de este personaje, que tuvo una, Gustavo, una larga agonía, ¿no? Lo anunció hace algunos meses, que estaba ya en la última etapa de su vida.
Sí, la última fase de su vida justamente apareció nuevamente a una metástasis allí, en otras partes de su cuerpo, y ante eso, bueno, decidió no más someterse a terapias, a definitivamente dejar que lo que iba irremediablemente a pasar, que pasara, con una valentía y una dignidad asombrosa, a punto tal de que ya no quería literalmente que lo embromara más. Decía, bueno, él siempre jugando con esas órdenes que daba, pero eran invitación como que lo desafiaran para seguir igualmente intentando obtener alguna nota. Pero él no quería ningún tipo de... Ya él, yo estaba en esta fase a nivel de personal, estoy en la retirada, decía, no quiero que... Literalmente no quiero que me jodan más.
No, dice...
No quiero que me llamen más.
A ver si nos ayuda... Sí. Gustavo, a ver si nos ayuda a producción. Hay un video ahí muy dramático donde dice, me estoy muriendo, literalmente. Pero bueno, supongo que habrá luto nacional. ¿Y qué se ha preparado para mañana para despedir a quien fuera jefe de Estado del Uruguay?
Claro, es decir, él se fue despidiendo de a poco él iba dejando sus mensajes, él de a poco iba dejando germinar nuevas plantitas, pero plantitas en este caso de identidad ciudadana, de germinación relativa a la esperanza, porque sin esperanza no se puede vivir, él siempre lo tenía presente y siempre que podía hablar con los jóvenes por sobre todas las cosas, siempre lo incentivaba el tener una esperanza, el recordar que él quería cambiar el mundo y que la vida pasó muy rápido, pero que bueno, que hay cosas que valen la pena. Y como es presidente de la República y aún estando a pocas horas de su partida, vio como su partido, como tú bien decías, su partido volvió al gobierno, el cuarto gobierno de izquierda en Uruguay, y con su, reitero, con su grupo político al mando del Frente Amplio, claro, gobernando, y con su delfín político asumiendo la presidencia de la República, como el profesor Yamandú Orsi.
Gustavo, pues muchas gracias por el enlace, muy buenas noches.
Bueno, buenas noches para ti y toda tu audiencia. Ha sido un privilegio, como siempre, poder hablar con Radio Fórmula, contigo, con toda la nutrida audiencia de México. El saludo respetuoso para todas y todos.
Muy bien, pues muchas gracias por estar ahí. Y bueno, me enlazo ahora con quien fuera embajador en el Uruguay, un hombre que conoce como pocos mexicanos aquel país tan profundamente interesante desde el punto de vista político y desde muchos otros ámbitos. En alguna ocasión nos ha ilustrado en conversaciones en este espacio. Cassio Luiselli, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Me da gusto estar contigo y con tu audiencia.
Oye, pues hoy mucha actividad. Además, el programa en el que participas en la UNAM tuvo un seminario muy relevante, del cual platicaremos en otro momento. Ahora te pido que compartas particularmente con los más jóvenes qué significó Pepe Mujica, esa figura política del Uruguay.
Bueno, mira, el Pepe Mujica fue un gran testimonio de humildad, de sencillez, de cómo el poder no te cambia, no te llena de arrogancia, y su vida es un testimonio increíble. Es un hombre sencillo, era un vendedor de flores, andaba en su bicicleta vendiendo flores, luego fue Tupamaro, guerrillero Tupamaro, participó en algunas acciones guerrilleras, pero por fortuna nunca mató a nadie, nunca tuvo una historia de violencia que lo hubiese marcado muy negativamente. El Pepe me tocó Tabaré, que es otro gran tipo, Tabaré Vázquez.
Gran, el doctor, sí. Uh-huh.
El oncólogo Tabaré, otro tipo que amaba mucho a México, gran fanático del box mexicano. Y luego me tocó, obviamente, Mujica, que era un personaje peculiar, andaba en chanclas, andaba en shorts, en el verano, porque hace mucho calor ahí, era muy desparpajado, muy sencillo. Hay quien lo compara con Mandela, yo creo que no. Mandela es un tipo, con todo respeto por Mujica, de otras ligas. Mandela fue un transformador de un país durísimo. Pero eso no le quita mérito a su persona, al talante democrático de su país. Y creo que Mujica lo vamos a recordar como un hombre sencillo, un hombre bueno, un hombre de bien. Y eso lo hizo... Y lo hace un personaje importante.
Sí, para la izquierda latinoamericana, abundante en caciques y dictadores, tener un demócrata sensible, un hombre que reconocía la alternancia política, no es cosa menor, ¿no? Un auténtico faro, Casio.
Absolutamente, ser el Pepe. Cuando estuve yo ahí, elevamos la relación a un rango que solo tenía Chile, que es socio estratégico, lo cual nos da una serie de, pues, de ventajas de consultas, etcétera. Y vino a México Mujica, sí, en ese marco, y recuerdo con mucha simpatía, no quisimos que viniera a la Ciudad de México por la altura.
Lo recibieron en Guadalajara, me acuerdo, Casio.
Eso, fue en Guadalajara, y ahí alguien le pasó un sombrero de charro y dice: Mujica, estoy feliz, por primera vez estoy viviendo una película de Jorge Negrete. Sí. Era ese tipo de puntadas que tenía el Mujica, pero al mismo tiempo era serio y sabía cuál era su trabajo y a profundidad. Y bueno, puso a su país en el mapa y ahora lo estamos viendo. Está toda la prensa mundial hablando del Pepe Mujica.
Y yo tengo la fortuna de tenerte hoy aquí y bueno, pues recordar efectivamente su aportación. Casio, embajador, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Igualmente, te mando un abrazo y mucha suerte.
Gracias, vamos a una brevísima pausa, regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mentira, mentira.
Bueno, y seguimos con la información. El rector de la universidad, Leonardo Lomelí, encabezó la inauguración del Encuentro Nacional de Investigación Social, Migración y las Fronteras de México. Dijo que efectivamente las personas en movilidad son sujetos de derecho, protagonistas de procesos que transforman no solo las fronteras geográficas, sino los límites éticos de nuestras sociedades. Esto también lo subrayó Mario Luis Fuentes, el director del PUED, al que pertenece también Casio Luiselli, por eso le decía que hoy su programa ha sido noticia, Tato Natiu Guillén, y bueno, pues el rector de la universidad mantuvo efectivamente esto de este derecho de la gente a migrar y conservar, por supuesto, su dignidad. Bueno, no es un tema menor, y bueno, el día de hoy hubo una en el antiguo Colegio de Medicina en el centro de la Ciudad de México, toda esta discusión, la que tuve, entre otros, la fortuna de participar. ¿Cómo está la relación con Estados Unidos y cómo las nuevas tendencias? Ahí vemos a William Lee, que también estuvo, por supuesto, en el evento, discutiendo estos temas de migración. Mucha gente de la frontera, de las fronteras, fueron convocados por Tonatiu Guillén, quien, como usted sabe, pues es el gran experto en estos temas. Bueno, esa fue la discusión aquí en la capital de la República, pero yo voy hasta la mismísima frontera con Rocío Galván para enterarnos de si hay novedades sobre el tema de la revocación de la visa de la gobernadora. Rocío, buenas noches.
Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Mira, novedades con este asunto de la gobernadora es que hoy por la tarde ella publicó de nueva cuenta en redes sociales una simple aclaración que no tiene cuentas bancarias, en Estados Unidos, y que esta situación le deja un claro que no, como no tiene dinero en cuentas bancarias al otro lado, entonces pues no pueden congelarle cuentas.
O sea, lo de Wells Fargo y Citi, o era Bank of America, ya no me acuerdo cuál, lo desmienten.
Sí, dice que no tiene cuentas al otro lado, que entonces ¿cómo pueden congelarle cuentas si no existen tales cuentas? Mm. Es lo que se dice con respecto a esto. No, fue una publicación en redes sociales, Leonardo, como lo hizo desde el sábado por la noche para admitir que le habían revocado la visa. Y bueno, pues a lo largo de este día se han generado muchísimos rumores de que hay otros funcionarios que también les van a quitar la visa, que hay una lista de personas que tiene el gobierno de Estados Unidos que pertenecen al gobierno. Pero bueno, todo es especulación, Leonardo, no hay nada.
No sabemos la razón por la que se la revocaron ni a ella ni al marido.
No sabemos, hasta este momento no sabemos, no se ha dado a conocer absolutamente nada. Y bueno, pues ella, no sé si mañana, que es miércoles y que acostumbra dar la mañanera o la semanera acá en Baja California, la vaya a dar. Hasta el momento no han convocado a rueda de prensa. Bueno. Tú sabes que ayer salió a leer un comunicado y no respondió a ninguna pregunta.
Oye, ayer subieron el número de homicidios en todo el país y veo que en Baja California hubo 6, así que fue un día caliente en todos los ámbitos. Rocío, ¿algún apunte más?
Pues nada, que estamos, hay mucha incertidumbre de saber qué pasó. No es nada grato para los círculos sociales el saber que la gobernadora tiene esta situación. Y bueno, pues hay peticiones de los dirigentes del empresariado para pedir que se aclare y que se clarifique esto, que se transparente, y también de la oposición política, que tú sabes que pues bueno, son vehículos que inmediatamente se abordan para cuestionar a los gobiernos, en fin. Eso es todo lo que podemos, no hay nada más.
Nada más, pues ahí estamos y pasan los días y por supuesto pues la especulación va subiendo y ella saldrá a negarla, pero bueno, con información todo tendrá efectivamente que quedar claro. Lo que es evidente es que le revocaron la visa a ella y al marido y no es una situación usual. Te agradezco mucho, Rocío, el despacho, luego. Cuídate. Y bueno, pues donde se tensa la relación es en el ámbito agrícola. Porque finalmente Verdeguer, no es habitual que este gobierno haya sido muy cuidadoso en no tocar ni con el pétalo de una declaración al de Trump, dijo que pues en realidad los responsables de que el gusano barrenador haya avanzado de, en este caso, Panamá hasta la frontera con México fueron los Estados Unidos. Si tenemos el fragmento de lo que explicó Julio Verdeguer, lo ponemos, si no, efectivamente vamos a otros temas. Pero hoy lo dijo en la mañanera, el gobierno de los Estados Unidos dijo, bueno, pues esto no se trata de política ni de castigar a México, sino de la seguridad alimentaria y animal, le contestó la, en este caso, Embajada de Estados Unidos, y bueno, pues pone efectivamente la declaración de Rawlings, la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos. Luis Miguel, ¿cómo estás, director? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo, con el gusto de saludarte.
Oye, pues por un lado vemos China y Estados Unidos como que encuentran un camino, digamos, para bajar tensiones, y por otro lado vemos a Trump, que se fue con toda la corte, yo no sé si llamarle celestial, pero con todos los ricotes del mundo, Arabia Saudita, Luis Miguel.
Sí, creo que frente a esta premisa con la que trabaja la Secretaría de Economía, comunicando también de México tiene un trato privilegiado respecto al resto del mundo, y esta es nuestra principal ventaja. Por momentos creo que vale la pena revisar qué está pasando, porque tenemos un presidente de Estados Unidos que trata, hay veces, mejor a terceros países que a sus aliados o amigos. Creo que no le pusimos suficiente atención, en parte porque los reflectores estaban en la bancaria, en lo del Papa, pero las reacciones de la economía, del Consejo Automotriz de Estados Unidos, cuando se firma el acuerdo con Reino Unido la semana pasada, que dicen, como están las cosas, le va mejor a los coches producidos en Gran Bretaña que a los coches producidos en la región Telecán. Lo voy a poner de esta manera: si un coche de Gran Bretaña, producido en Gran Bretaña, se vende en Estados Unidos, solo pagaría 10% de arancel. El caso de un coche de la región Temec tiene que pagar los aranceles de aluminio y acero correspondientes y luego ver en cuál de los complejos reglamentos arancelarios cabe para ver cuánto va a pagar de impuestos. En mucho, y quiero enfatizarlo, son tantas las giras, los anuncios de Trump, que esto es muy dinámico. Pero lo único que está claro es la ventaja geográfica, la ventaja que nos daría el T-MEC a México y a Canadá, pues todo el tiempo parecería más que es la ventaja que se tiene en una carrera de Fórmula 1. Con que entremos a los pits, nos empiezan a rebasar todo el mundo.
Sí, sí, así estamos. Oye, y me impresionó mucho el desfile de magnates que mandó, que llevó el presidente de los Estados Unidos en esta visita a Arabia Saudita, más con una enorme familiaridad ahí con efectivamente el monarca, bueno, el heredero de la monarquía, el saudí, y bueno, pues hablando como si fueran ellos miembros del T-MEC, ¿no? Es decir, los socios comerciales más importantes. Por otro lado, tenemos un Ebrard que dice, se va a adelantar la revisión, supongo que renegociación, está todavía pendiente por establecerse eso, Luis Miguel, del propio tratado al que nos referimos. ¿Cómo ves ese frente?
Es necesario que se adelante, necesario que Estados Unidos confirme que está en la misma página y en el mismo canal, porque México creo que con toda seriedad, y ahí sí creo que hay que elogiar al gobierno, a Secretaría de Economía, han jugado el papel del adulto en el cuarto, pero las declaraciones de Trump respecto al T-MEC han sido con frecuencia muy duras, muy despectivas, al punto de que uno no le queda claro si estamos frente a una revisión, una renegociación o a una cancelación. Yeah. Es, o sea, me gusta la postura de Ebrard, en el fondo es, esta es la posición de México, necesitamos que se adelante, porque no es que sea un año y pico de incertidumbre, es un año casi de tratar de respirar bajo el agua.
Así estamos, ¿eh?
La manera en que Estados Unidos está tratando el T-MEC, con muchos anuncios unilaterales, prende todos los focos. Yo ya es lo más parecido a esta renegociación del T-MEC que está anunciando Ebrard, a pedir una cita con un consultor matrimonial para ver si seguimos casados o no.
Olvídese, dice, hace muchos años que su mujer no lo quiere. Oye, pero bueno, un minuto te retengo. Lo de Verdegué, primero subió un tuit medio agresivo y se lo bajaron. Hoy siento que en la mañanera sí perdió el estilo de esta administración, que es no molestemos ni con el pétalo ni una declaración a la administración americana. ¿Tú tienes alguna lectura particular sobre eso, el tema del gusano barrenador?
Creo que seguramente el secretario Verdeguer tiene información que no puede comunicar, pero lo que está diciendo Estados Unidos es México no pudo frenar el gusano barrenador en la frontera sur, ya está avanzando y tengo que tomar medidas serias. Insisto en esto, con esto de que no puede hablar o tiene que estar cuidar mucho las formas, seguramente hay información relevante que justifica su enojo.
Muy bien.
Pero
pues, sí, se le notó hoy, el tema Calimán no aplica ahí en agricultura. Te agradezco mucho el enlace, director, un abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo. Buenas noches.
Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. El canciller de la República, Juan Ramón de la Fuente, participa en la cumbre CELAC-China. En este caso dice que es una oportunidad histórica para revitalizar el diálogo político internacional, fortalecer la cooperación y la concertación en nuestras regiones. México parte, dice el canciller, dice el comunicado, de una premisa básica: una región más unida es una región capaz de articular soluciones compartidas y de hacerle frente a los distintos escenarios geopolíticos globales. Esto es lo que dijo el canciller allá en China, en América del Sur. Hace un momento hablaba de la contribución de Mujica a la cultura política de la izquierda latinoamericana. Hablábamos con Cassio Luiselle. ¿Y qué es lo que ha hecho? Bueno, pues normalizar la función de un presidente que con autoridad moral y austeridad no vive rodeado de guardias, ni vive transportándose, no vivía, porque ya no está entre nosotros, rodeado de suburbans y todo el boato que tienen los presidentes y el expresidente. En este caso, él lo que hizo fue una vida austera, ¿no? En Bolivia, en cambio, lo que tenemos es un auténtico caimán de la vieja política latinoamericana, Evo Morales, el presidente Luis Arce Catacora, de su partido originalmente. Hoy anuncia Cintia que no se presenta, pero dice, no me presento yo, pero aclara que Evo Morales tampoco tiene derecho a presentarse, porque después van a venir con el cuento este de que un golpe de Estado, que lo quitaron que porque era indígena, todas estas mentiras que ha lanzado a diestra y siniestra, Cintia.
Así es, doctor. Luis Arce anuncia la declinación de su candidatura a la reelección en los comicios del 17 de agosto. Hizo un llamado a la unidad de la izquierda del país en torno al candidato con mayores posibilidades para hacer frente a los partidos de oposición, así lo dijo.
A conocer al pueblo boliviano con absoluta firmeza mi decisión de declinar mi candidatura a la reelección presidencial en las elecciones de agosto próximo. Lo hago con la más clara convicción de que no seré un factor de división del voto popular, y mucho menos facilitaré en la hora presente que se haga realidad un proyecto de derecha fascistoide con el cual se pretende destruir el Estado plurinacional, con el cual se pretende destruir el modelo económico, social, comunitario, productivo, para volver al modelo neoliberal y destruir nuestra revolución democrática y cultural, para restringir derechos conquistados por la clase trabajadora y el movimiento indígena originario campesino.
Pero dijo ahí, lo cortaron, a ver si me lo pueden poner, la parte donde dice no tiene el derecho a presentarse Evo Morales porque no es constitucional. Y ahí le cierra el paso, justamente cuando estábamos en lo más emocionante nos lo cortaron. Mi querida Edna, ¿cómo estás?
Bien, Leonardo, con gusto de estar aquí contigo.
Un poquito anticlimática la presentación, bueno, pero tú, ¿de qué nos vas a platicar?
Oye, Leonardo, pues confesarte que me doy.
¿Por qué?
Ya tuvimos una conversación hace algunas semanas de que éramos buenos mexicanos, de que haríamos un esfuerzo por votar por nuestros juzgadores.
Ah, sí, recuerdo, sí.
¿Recuerdas? Pues ya estamos a 2 semanas, un poquito más, y me doy. Y esto me llevó a una reflexión y a revisar literatura de politólogos. Yo soy politóloga, entonces...
Y muy buena, muy destacada.
Para entender voto, pues, a los clásicos, ¿no? A Anthony Downs, que habla de la teoría económica de la democracia, los que, pues, estos que han estudiado con cuánta información votamos. Y tienen una teoría de el voto con baja información. En general, acudimos a las urnas no con información completa, Leonardo, porque no es racional, ¿no? Dedicar nuestra vida día y noche 24/7 para buscar. Pero llegamos con suficiente para tener un voto razonado. Entonces, si repasamos cómo hemos votado, pues nos damos cuenta de que tenemos atajos. Ellos dicen hay atajos cognitivos. Un partido político cuando postula candidatos, pues está resumiendo un montón de información. Cuando hay un partido involucrado, cuando hay una marca partidista, ya sabemos por dónde va. Cuando hay debates, cuando se presentan al público los candidatos. Entonces, hay maneras de que en el momento que estamos en la mampara, procesemos información y votemos. Dime, Leonardo, ¿cómo podemos votar en esta elección?
El 82% no sabe quiénes son los candidatos y entiendo que si solo votáramos en la federal, yo tendría que elegir 36 nombres, mi querida Edna.
No los conocemos.
Soy incapaz de citarlos.
No han tenido algún espacio público para presentar sus ideas, no están afiliados a partidos políticos. Entonces esto de pues, que llegamos, que votamos, que tenemos información suficiente para razonar un voto, aquí no hay manera. Entonces...
O los que lleguen a votar van a llegar con acordeón, ¿no? Les van a decir, oiga, me vota por esto, ¿no? No le pido que piense, usted vote por quien yo le digo.
Pues ese es el tema. Va a ser una elección de personas que van a ser movilizadas y que llevan línea. Y que esto es muy complicado que pueda salir bien.
¿Cómo van a legitimar eso, Edna?
Pues, Leonardo, van a salir al día siguiente. Creo que va a haber una votación muy baja. Yo creo que pueden dar el argumento que pues esta es la primera elección, que somos el país más democrático, cuando esto es una simulación. No puede haber democracia si no hay votantes con mínima información, ¿no? No podemos normalizarlo. No podemos normalizarlo. Yo pienso, Leonardo, que es un tema que no está en las preocupaciones de la gran mayoría de los mexicanos, aunque sufren la falta de justicia. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil de legitimar, pero eso no quiere decir que al día siguiente tendremos una reflexión de cómo reformar la reforma. No veo... puede haber personas dentro del el equipo de la presidenta convencidos de que esto no nos va a llevar a ningún lado, pero no veo a nadie queriendo discutirlo. No veo a nadie queriendo desafiar al autor intelectual de esto que vamos a vivir, que es el
expresidente.
El expresidente. No veo a nadie queriéndolo desafiar en esta idea, pues, idea revancha, que nos está llevando a un proceso que ni siquiera es un experimento. Será un experimento para ver, para medir las capacidades para movilizar el voto. ¿Quién lo moviliza? ¿Cómo están alineados los gobernadores? O sea, ¿va a ser un experimento o va a ser una plataforma para ver la capacidad de movilizar hasta dónde llega y quiénes son mejores que otros para movilizar el voto? Me resulta difícil pensar que desde una mesa se pueda hacer la planeación de cómo quieren que se den los resultados electorales. Muy difícil. Pero sí habrá movilización del voto. Creo que sí hay un planteamiento más o menos estratégico de, por ejemplo, los jueces penales se eligen en Iztapalapa. O sea, no es casualidad. Entonces, ¿qué camino tan complicado para querer capturar?
Que lleva a Godoy y después a lo mejor la próxima fiscal general de la República.
Y pues,
bueno, yo ya estoy haciendo futurismo aquí.
¿Qué camino tan complicado para capturar al Poder Judicial que justamente no funciona y no provee justicia por eso? Pero pues les quedaban un par de ministros para tener la Suprema Corte con gente favorable al gobierno.
Y el Tribunal Disciplinario.
El Tribunal de Disciplina, que bueno, pues será la guillotina que estará pendiendo sobre los juzgadores, que entonces no se sentirán con tanta libertad para decidir y para interpretar la ley y para dar sentencias, porque pues estará una espada sobre ellos todo el tiempo. Me doy.
Muy bien. Pues tomo nota, decana, y te agradezco mucho que hayas venido.
Gracias.
Edna Jaime para Fortuna Nuestra, todas las semanas en este espacio. Y el que se registró, no sé si lo aceptaron a los conversatorios ahí sobre telecomunicaciones en el Congreso, fue Javier Lozano. Pero en este conversatorio eres siempre bienvenido. Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Leonardo? Muy buenas noches a todos. Pues negativo, pareja. No me aceptaron.
No, hombre, pues no vas a decir que es una maravilla como para qué te quieren oír, ¿no?
Pues sí, pero fíjate que me voy a volver a inscribir para el jueves y los otros dos, o sea, faltan tres en mayo, ¿ok? Y que quede constancia, que quise hablar y decir mi verdad.
Oye, y yo dudo que... Con el antecedente que has sido subsecretario, COFETA, está en todos lados. ¿Cuántos años llevas metido en el tema de telecomunicaciones?
30 años. La Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995, el anteproyecto, me tocó diseñarlo a mí con el equipo jurídico. Yo estaba como oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Carlos Ruiz Sacristán, con el presidente Zedillo, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependía de mí. Hicimos ahí el proyecto. Pero fíjate qué interesante. Desde entonces, desde esa ley del 95, ya preveíamos un órgano regulador con autonomía técnica, ¿sí? Con un cuerpo colegiado de 4 comisionados, que si bien dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tendría esta especialización, un presupuesto asignado, que discutirían y debatirían los asuntos. Iba un presidente, un experto en materia económica, otro en materia jurídica y otro en materia tecnológica. Sí, desde entonces, hace 30 años. Hoy lo que está planteando esta babosada de ley en materia, además con pésima técnica legislativa, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, es regresar todo a una agencia que tiene carácter de Secretaría de Estado, pero que no fue concebida como una Secretaría de Estado, ni mucho menos, de un solo hombre, una sola persona, que le va a reportar a la Presidenta de la República.
O sea, la agencia de digital, ¿no?
La agencia esta, ¿cómo le llaman? Transformadora de digital y de telecomunicaciones. Bueno, una sola persona le va a reportar a la Presidenta de la República y va a tener todo el poder sobre radio, bueno, concesiones de radio, de televisión, de radio, televisión y audio restringido, todo tipo de redes públicas de telecomunicaciones, internet, plataformas tecnológicas, acceso a la banda ancha, absolutamente todo en poder de un solo individuo. Esto además es violatorio del T-MEC, porque el único, fíjate, de los 7 órganos constitucionales autónomos que deshicieron por berrinche de López Obrador, el único que está previsto expresamente en el T-MEC es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y acabaron con él. Entonces, a ver, ¿qué explicación? Ahorita que estaban platicando de que van a adelantar la negociación y toda la cosa, ¿qué cara va a poner Ebrard cuando le pregunten qué demonios hiciste con el Instituto Federal de Telecomunicaciones?
Lo disolvimos con pareja.
Lo disolvemos, pareja, ¿no? Y entonces, y estos conversatorios, que son una auténtica vacilada, digo, me estaban platicando de cómo salió el día. O sea, es que son como todos esos parlamentos abiertos en los que hacen como que invitan y que escuchan, que toman nota para que al final hagan lo que les pegue la cara.
Pero yo te hago una pregunta práctica, tú has sido secretario de Estado. ¿Para qué quieren concentrar tanto poder si son ineficientes? Es decir, yo creo que la concentración de poder, por ejemplo, a la China, se complementa con una burocracia tremendamente eficaz. Aquí tenemos una burocracia que no puede ni pavimentar calles, Javier, vamos, ni el aeropuerto capitalino. Entonces tú, bueno, te preguntas, ¿para qué quieren tanto poder si son tremendamente ineficaces? Es decir, es como un profesor que dijera, yo doy todas las clases de toda la carrera, todo, desde derecho administrativo hasta lo que tú quieras. Tú dices, ¿realmente un hombre puede dar todas las clases? ¿Puede concentrarse tanto poder en una agencia, Javier? ¿Qué funcionalidad tiene?
Es que fíjate, es que tú estás pensando de buena fe en que quieren hacer cosas. Aquí lo único que pretenden con esta ley es callarnos la boca.
Mira, touché.
Es, sí, señor, es touché. La censura. Es la censura. O sea, no pensemos que están buscando el bien común. No pensemos que están buscando las tecnologías de la información y las comunicaciones, la inteligencia artificial, entrar a la sociedad del conocimiento de lleno. No, señor, es el control absoluto de lo que puedes decir y de lo que puedes escuchar o leer. Esto se llama autoritarismo. Es que nos cuesta mucho trabajo decirle las cosas por su nombre. Cuando hay ataques brutales como los que vemos, no le llames terrorismo. Oye, lo que estamos viendo aquí, no es narco este estado. Oye, esto, no, tampoco creas que esto pretende censurar a nadie.
Solo los claro educaban, sí, y hacían eso, pero no eran narcofosas, ¿no?
No, es que es en serio. Le quieren cambiar el nombre a todo y esto comenzó con un spot del gobierno de Estados Unidos, ciertamente, digamos, imprudente, discriminatorio, pero teníamos los artículos necesarios en la ley vigente para haberlo bajado en 25 segundos, ¿eh? Pero no, ahora, ese pretexto sirve para que te manden una ley de 283 artículos y 27 transitorios. Que, por cierto, la enorme mayoría, la gran mayoría de esa ley, de la nueva ley, es idéntica a la que tenemos. ¿Quién se había quejado del 2014 a la fecha, Leonardo, de la ley que tenemos? No. Al contrario, los consumidores felices, todo el mundo estaba contento con la competencia, con una competencia real, con un instituto, fíjate, de siete comisionados, órgano constitucional autónomo, creado desde el 2013, y adivina quién fue el paladín de las telecomunicaciones que impulsó a rabiar la creación de ese órgano constitucional autónomo, totalmente ajeno al Poder Ejecutivo Federal. ¿Adivina quién fue?
De la izquierda, ¿no?
No, Javier Corral, el paladín.
Bueno, por la izquierda. En aquel momento recuerdo que la izquierda celebró esa ley del 14, del Pacto por México, lo único rescatable
del
es eso.
Del Pacto por México.
La izquierda decía eso. Ahora ya no les parece tan buena idea.
No, ya no. Vamos a escucharlos y vamos a hacer algunos ajustes, vamos a afinar algunas cosas. Y entonces hacen unos, te digo, estos conversatorios a los que no nos permiten entrar, a los que le entendemos al tema. ¿Por qué? Porque no quiere que yo le diga en su cara a Javier Corral que él fue el responsable de la creación de ese instituto, ¿sí? Para que al final terminemos en ese autoritarismo del que tanto se quejaba él. Entonces ahora, y déjame decirte algo más importante. Dos cosas. Primero, vas a tener código de ética como empresa de telecomunicaciones, radio, televisión, lo que tú quieras. Sí, pero ¿quién te va a dictar los lineamientos para tu código de ética? La agencia. Ah, oye, ¿y cómo me voy a poder defender de todo lo que decidan ellos? Bueno, no ellos, él. Vía amparo. Pero no vas a poder tener suspensión.
Y ya nos tenemos que ir, pero digo, todo eso además sin jueces que te defiendan, ¿no? Porque
si pero bueno, no.
De todas maneras, con los... ya, concentro no. poder, pero tampoco hay jueces, ¿no?
No, a ver, vas a tener amparo sin suspensión. Y además con jueces de consigna como los que van a llegar a partir pues de septiembre próximo.
O sea, literalmente precioso. Vamos a depender de la virtud del gobernante. Como en el
sultanato. Y solo te digo una cosa ya para y una cosa para irnos, ¿eh? Esto sí nos pega a todos. Esto sí nos tiene que unir a todos, incluso a la gente de Morena. Esto es la censura absoluta. No, prohibido callar. No nos podemos quedar callados y no podemos dejar que nos callen.
Pues ya te escuché con enorme atención, Javier. Nos vemos el jueves.
Así será, con temas bastante más amigables.
Claro, por supuesto. Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Yo vengo a contarte.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.